Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lazzari y Diego Barovero.
Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar...
Muy buenos días.
Qué manera de empezar, ¿eh?
Qué manera de empezar. Aunque uno escucha este discurso de don Raúl Alfonsín en la sociedad rural, que quedó plasmada como la tarde de los silbidos o la mañana de los silbidos, y visto el deterioro del discurso confrontativo de la Argentina, es casi una charla de entre damas.
Pero que además tiene componentes académicos. Exacto. Acaba de dar algunas definiciones Alfonsín que todavía están vigentes, y precisamente con el invitado que nos honra hoy con su presencia en este último programa del ciclo de Cazadores de Historia del año 2022, vamos a poder hablar de lo mucho que él recuerda de aquel entonces, que ha dado tela para que escriba un magnífico libro con el que viene recorriendo varios lugares de la República Argentina y varios programas mucho más prestigiosos que este. Hoy nos hace un honor acompañándonos acá el doctor Pablo Garchunov. ¿Cómo te va? Buen día, Pablo.
Buen día a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Muchas
muy
gracias por la invitación.
Bien, bien. Uno recuerda con nostalgia las peleas de los 80 en la democracia.
Sí.
Porque yo tengo una particular opinión, que es que tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de Menem fueron gobiernos de acuerdos. Es decir, se hablaba. Uno puede decir, no me gustó nada el Pacto de Olivos, pero el Pacto de Olivos es la cumbre de una negociación política de alto vuelo que llevó a una reforma constitucional.
Así es.
El balcón del 87 en Semana Santa es un balcón del acuerdo cuando estaba en discusión algo. Y eso, digamos, permite dividir estos 40 años de democracia en 20 años de gobiernos del acuerdo, aunque no estamos hablando de los gobiernos de Luis Sáenz Peña y Uriburu, y después 20 años de la confrontación. Acá nosotros con Diego somos militantes antigrieta, pero no en contra de la grieta, sino, digamos, en contra del relato de la grieta, ¿no? De incorporar el relato político. ¿Cómo eran esos años, Pablo, de la presidencia de Alfonsín? Que ya son historia, ¿no?
En primer lugar, yo querría subrayar el hecho de que ya es historia. ¿Y por qué quiero subrayarlo? Porque me parece que ya Alfonsín ha cerrado en nuestras mentes y en la experiencia de la sociedad un ciclo. Él pertenece a la historia. Y por lo tanto, no hace falta hablar de él, y esto es lo que yo trato de hacer en el libro, en el Planiferio Invertido. No se trata de edulcorarlo a Alfonsín. No se trata de ser especialmente amable, sino de entenderlo con toda su vitalidad y toda su capacidad innovadora, ¿no?
Como lo que se acaba de escuchar.
Bueno, como lo que se acaba de escuchar. Es muy interesante lo que se acaba de escuchar. Porque, Eduardo, vos decías, esto parece un té de damas o algo así, ¿no?
Sí,
té de señorita, el estilo. Y en verdad tenía algo de eso, por lo siguiente. Porque ese Alfonsín que enfrenta al público que lo silba es un Alfonsín que es al mismo tiempo, desde el comienzo de su vida consciente, de su vida política, esto es, desde el momento en que sale del liceo militar y empieza a hacer política en el radicalismo, porque, digámosle a los que están escuchando, él hizo el secundario en el liceo militar. Desde ese momento, él fue un agrarista y un antioligárquico. Esto es, fue Sarmiento. Está formado en el... Alguno de ustedes se va a acordar, Eduardo, seguramente vos te acordás de los dos discursos de Chivilcoy.
Claro.
Sí. El de Sarmiento y el de Mitre. El de Sarmiento era 100 Chivilcoys, tratando de imitar a los chacareros, a los farmers norteamericanos, ¿no? Tratando de armar una cosa con la propiedad de la tierra un poco mejor distribuida, un poco más equitativamente distribuida. Y Mitre le contesta unos días más tarde, yendo a Chivilcoy también, mira Sarmiento, te lo voy a decir un poco coloquialmente, mira Sarmiento, no va, la tierra ya está repartida en su momento ganadero y no es cuestión de armar líos. Bueno, Alfonsín es un sarmientino, no en muchos otros sentidos, pero en este sentido es proagrario.
Sí.
Y antioligárquico. Una anécdota al respecto, ahora ya no extraída del libro, pero bueno, sí, dicha en el libro también, en el Planiferio Invertido, pero que a mí siempre me llamó la atención en él. Él sistemáticamente nos preguntaba respetuosamente a los miembros del equipo económico, sobre todo a los que más intensamente se relacionaban con él. Yo era de segunda categoría en ese equipo.
No diga eso, no. Porque era subsecretario. No diga
era
eso.
Era asesor y jefe de gabinete, bueno, de asesores. Él siempre que había un intento de renovar un plan de estabilización después de que fracasó el Austral, uh-huh, el plan Austral, y el plan Austral fracasó en pocos meses, en 9 meses fracasó. Siempre que se volvía a la carga con un plan de estabilización y nosotros queríamos poner retenciones al agro, él muy formalmente y muy amablemente decía: no se puede evitar.
Claro, esto no es, se puede,
estaba
claro,
en con, estaba a favor de un impuesto a la tierra, uh-huh, y en contra de las retenciones al sector agropecuario. Era un hombre moderno en, sí, ese sentido. No, porque es un debate muy de hoy eso, sí, ¿no? Muy de hoy. Y respecto a el clima general de debate de ideas y de intercambio a veces áspero, a veces frontal, como todos los que él tuvo con Menem, uh-huh, por ejemplo, no excluía el diálogo. El diálogo estaba siempre ahí permanente.
Claro.
Y efectivamente, como lo señala Eduardo, eso lleva a un hito que para mí es un hito histórico extraordinario, que es la reforma constitucional, claro, del 1994, que es la única reforma que se aprobó por unanimidad en la,
además,
historia argentina.
Además, él sabía que lo iban a chiflar y fue.
Eso,
ese es otro, esto también habla,
rural.
Claro, pero sí, esto también habla de la intención de diálogo.
Sí.
Porque
de escuchar hasta el silbido.
Exactamente, ¿no? Porque la cultura de los 2000 y 2010 fue: si alguien dice algo que no me gusta, voy cambio el tedeum de lugar.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Porque hay un umbral muy bajo de tolerancia de aquellos que tienen responsabilidades mayúsculas de gobierno. Alfonsín estaba preparado para escuchar la crítica. Por supuesto que era virulento a veces cuando contestaba.
No, era durísimo.
Durísimo.
Era durísimo, pero no dejaba de dialogar.
Exactamente.
No dejaba de digamos, sí, para interpretar un poco la vida política actual, que el fenómeno del que estamos hablando desde el 2000, esto es los últimos 2002, 2022, para,
perfecto, claro,
poner los 20 años de los que vos hablaste. En esos 20 años son bastante parecidos en muchos países, uh-huh, del mundo.
Uh-huh.
Digo, sí, no, a veces uno cae en el comarquismo, en el, sí, provincianismo de creer que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más en el mundo. Eso no, algunas cosas son así.
Sí.
Pero en esto no es así. En esto está, digo, la fractura política, la fragmentación política, el no escuchar al otro, el no hacer, por lo tanto, una vida de verdad democrática, eso está extendiéndose en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Y creo que una cosa que extrañamos de Alfonsín, o por lo menos yo extraño de Alfonsín, es que Alfonsín nos, a mí me enseñó. A mí Alfonsín me enseñó la vida democrática.
Claro.
Me enseñó el valor de la democracia. Yo quiero decirles, a mí no me importaba la democracia. Uh-huh. A mí, en 1980, me importaba más si llegaba un general progresista que modernizara el país, claro, o hiciera más equitativa la distribución del ingreso, que la democracia misma.
Bueno, fue un debate muchos años, ¿no? El desprestigio de las formalidades de la democracia está presente en los 60, en los 70.
Exactamente. Y yo formaba parte de, claro, eso. Y me consideraba a mí mismo un progresista, sin darme cuenta que no se podía ser progresista y al mismo tiempo negarla o poner la democracia en un costado, ¿no? Eso a mí me lo enseñó. Eso lo balbucié para mí mismo durante la dictadura, cada vez más intensamente, claro, pero quien le puso palabras definitivas fue el propio Raúl Alfonsín.
Y por ahí, por eso, lo que vos señalás en otras presentaciones que yo te he escuchado y, bueno, que también te he leído, está empezando un año clave para la historia argentina, que son estos años de los 40 años de la democracia. Y vos le has dicho año alfonsiniano, de,
sí,
alguna manera, es un término acuñado por vos. Y creo que es así, porque de alguna manera la gran mayoría de la sociedad argentina aprendió lo que eran las prácticas de la vida democrática a partir de Alfonsín.
Yo creo que sí. Año alfonsiniano es el año es el año de la gran primera inspiración. Yo creo que Alfonsín tiene dos grandes inspiraciones a lo largo de su carrera política. Tiene algunas antes, pero que no dieron. Digo, todas sus batallas contra Balbín, Balbín se las conoce. Vamos,
se las gana.
Que en total nadie nos está escuchando.
No, sí. Por ahí alguien se entera, pero porque otro. Alguno de nosotros le cuenta.
Balbín le ganaba fácilmente. Sí. Digo, él construyó en el 72 una fuerza política dentro de la Unión Cívica Radical muy importante, el Movimiento de Renovación y Cambio, pero no pudo ganarle.
No.
Y perdió con Balbín tres veces.
Sí.
Un Balbín al que él admiraba.
¿Puedo ser hereje?
Sí.
Yo creo que Alfonsín le dio a lo partidario la importancia que no le dio Frondizi. Pues Frondizi, que era el presidente del partido, cuando el partido se le fue de las manos no le importó. Yo tuve la oportunidad de hablar con Alberto Taddei, que fue su secretario, y él decía, vos sabés que Frondizi no entendía de política, ¿no? Cosa que es difícil decir.
Y de hecho, política partidaria.
Y de hecho él no le concedió importancia, y eso tuvo consecuencias para su vida política personal. ¿No?
Pero te diré algo más, perdóname si te interrumpa, Eduardo. Te diré algo más. No bien se fue del gobierno, la Unión Cívica Radical Intransigente se despedazó y él lo que armó el Movimiento de Integración y Desarrollo fue un grupo de presión, no un partido. Un grupo de presión que intentaba influir sobre todo en los gobiernos militares que vendrían.
Claro.
Esto es, él desapareció como dirigente político, con todo el talento que tenía Frondizi, desapareció del escenario político. Y la política efectivamente la ocupó Balbín. Y después la ocupó con una intensidad que...
Pero digamos, Alfonsín le da la pelea en este sentido. O sea, Frondizi se retira de la pelea partidaria.
Sí, sí.
Yo creo que ahí Alfonsín hace una lectura del pasado. Balbín partidariamente era una anguila aceitosa en el sentido que conocía todo.
Sí.
Y es capaz de soportar la derrota, porque no se rindió nunca.
Balbín.
Alfonsín pierde, lo que dice Pablo. Pierde tres veces y sigue en la brecha.
Sí,
en el 74 pierde peor que en el 72.
Tal cual.
Porque Balbín se prestigia por el abrazo con Perón y muchos que dirigentes. Estamos en la interna, perdón. Radical, hablo de la interna. Muchos alfonsinistas empezaron a irse en el 74.
Sí, sí.
O volvían al balbinismo o estaban en otra cosa.
O quedaron en una especie de letargo.
En un letargo. Sí.
Hasta la gran inspiración de
Alfonsín. Te vas diciendo que tuvo dos inspiraciones.
Sí, para mí tuvo él. Tener dos inspiraciones en la vida es extraordinario.
Magnífico.
Creo que yo no he tenido ninguna. Sí. Y Alfonsín tuvo dos que cambiaron el mapa político argentino. Uno es el 82-83, que es la construcción de la democracia. Y porque no es solamente la construcción de la democracia, es la construcción de la democracia y la valorización de los derechos humanos.
Así es.
Decirle, transmitirle a las Fuerzas Armadas que no eran los padres fundadores de la patria, que eran una institución del Estado, pero ustedes no son, discurso de 1985 en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, ustedes no son los fundadores de la patria. Había que ser muy valiente para decir eso, muy valiente. Todo eso junto. El ubicar a las Fuerzas Armadas dentro del abanico institucional argentino. La democracia y los derechos humanos es una construcción que resiste el paso del tiempo.
Sí.
Lo resiste, pero lo resiste en serio. Cuando yo digo el año alfonsiniano, que en realidad es una cosa tomada de Pío XII cuando inventa lo del año mariano,
sí,
¿no? Fíjense cómo terminó. En 1953, Pío XII dice, empieza el año mariano para recordar el centésimo aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción. Y Y yo entonces tomo esas palabras y digo, empezó el año alfonsiniano. Sí. El año mariano en la Argentina terminó horriblemente mal, porque terminó en una pelea de la iglesia con Perón.
Terrible.
Extraordinariamente terrible. Terrible. Yo creo que fue el factor principal para que cayera Perón.
Vos tenés un libro maravilloso que es una novela, lo hemos disfrutado, 1955, La Caída.
Sí.
Aunque vos escribís mucho de historia económica, pero ese libro... Ahí tuviste una inspiración. Déjame que te lo diga.
Muy interesante.
Magnífico ese libro.
De ese libro, para mí un hallazgo es el impacto en Perón del suicidio de Vargas.
Ah, bueno, Tulio
Vargas,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
es
sí,
algo
sí,
que sí. Nuestro relato. Es decir, volviendo a tu cuestión comarcal, muchas veces el relato histórico argentino peca de comarcal.
Definitivamente.
Por ejemplo, vos sabés que un descubrimiento extraordinario es que las monjitas que son las dueñas de la casa de San Martín en Granbur,
sí,
han descubierto que ahí estuvo Carlos Marx hablando con San Martín.
No te puedo creer.
1844.
Ah, no sabía.
No lo sabe nadie.
No sabía esa historia.
Yo estoy ansiando volver.
Claro.
Digo, ¿por qué de San Martín se va de acá y después pasa un medio siglo, un cuarto de siglo, que lo rescata Terráneo con el famoso libro de 1824?
Maitland y San Martín.
Pero en realidad, después, es decir, nos olvidamos de lo que pasa afuera. Yo cuando leí lo de Getúlio Vargas, digo, la flauta, nunca tomé en cuenta que se suicidó. Y el impacto que tiene en un momento, además, de debilidad anímica de Perón.
Exactamente.
Después de la muerte.
Muy importante.
Claro.
Eso. Muy,
¿no?,
importante.
Y así que sí, son esos libros extraordinarios.
Estamos cerca del top de la primera media hora y vamos a una tanda musical. Después seguimos con Pablo Gerchunov en este último programa del ciclo 2022 de Cazadores de Historias.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangar. Pobre mina que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer. Y justito cuando vi que se venía, ya de cúbito dorsal, me la agarré. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió las venas. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que la he salvado. Eso dijo el Cusify mientras la cosa retozaba, ya perdida en el fangal. Y él chupaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, él que era un gil la empujó. Y justito cuando vio que se venía, ya de cúbito dorsal, se le prendió. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor. Un Gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo Gil cuando presumo que salvé el amor. Y aquella fue quien a trompadas me rompió las penas. Ya ves, volví a la mugre de mi vida tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que la he salvado.
El catalán más famoso, que está cumpliendo 79 años y se está retirando de los escenarios, nos acaba de regalar una versión magnífica de Fangal, que compartimos acá con Pablitos Gerchunov, que está, es tanguero además, y que hemos disfrutado. Realmente extraordinaria esta composición de Discépolo y los hermanos Espósito, Virgilio y Homero. ¿Te gustó, Pablo?
Me gustó, y los hermanos Espósito, yo tengo fotos de ellos y es... Y no sé por qué no tengo un retrato enorme, digamos.
Sí. Extraordinario. La verdad que nos ha parecido una gran elección de nuestro productor. Le mandamos además un cariño muy grande a Camila, que está en el al mando de los controles, reemplazando a quien se fue de vacaciones, Claudio Pérez, y lo está haciendo magníficamente bien. Seguimos entonces con Pablo Gerchunov y recordando de Raúl Alfonsín sus momentos de inspiración. Quedaba uno por mencionar.
Sí, yo digo que Alfonsín tuvo dos momentos de inspiración destellante, quiero decir. Cuando yo digo momentos de inspiración, quiere decir momentos en que con su inspiración cambió el sentido de la historia argentina.
Sí, claro, sí, perfecto.
Entonces, el primero ya es 82-83. Claro. Desde el uno lo puede hacer partir del día que muere Balbín en septiembre del 81, o lo puede hacer partir de la Guerra de Malvinas, claro, ¿no? Pero desde alguno de esos momentos, yo diría, nace la primera inspiración de Alfonsín, y estamos viviendo bajo la arquitectura institucional de esa inspiración.
Sin duda.
La segunda inspiración... pasa lo mismo, nosotros estamos viviendo bajo la arquitectura institucional de la segunda inspiración que él construyó desde el llano en 1993 y 1994, que es la reforma constitucional. Yo sé que estoy diciendo algo polémico, que seguramente los dos, o uno de ustedes dos, porque si no estarían fuera de una muestra estadística,
claro,
deben haber estado en contra de haberle otorgado la reelección a Menem. Lo que yo digo en el libro, en el planiferio invertido, en la biografía de Alfonsín, es que Alfonsín le canjeó a Menem un turno electoral de 4 años, que finalmente fueron 2, porque al tercer año perdió las elecciones intermedias Menem, por una constitución modernizada, en donde muchas cosas cambiaron en la Argentina.
Así es.
El poder presidencial se limitó, y para decir algo de hoy...
Está pasando hoy.
Para decir algo de hoy. Claro. La autonomía de la capital.
Claro.
Nosotros no nos damos cuenta que...
Los gobernadores tampoco se dan cuenta.
Y el presidente no sé si se enteró.
Ahí está. El presidente no se sabe si se ha enterado.
Porque se entera y después cambia de
opinión. No sé si Horacio Rodríguez Larreta tiene claro que él puede pelear lo que pelea porque Alfonsín hizo los esfuerzos que hizo para darle la autonomía a la capital, ¿no?
Y pagó los costos que pagó.
Altísimo
costo político.
Él lo dice. Sí. Nosotros, el radicalismo perdió en el 95 porque nadie pudo interpretar aquello que es lo mejor y lo peor que hice, dice. Lo mejor porque para la Argentina era lo mejor, y lo peor porque destruyó a mi partido. Lo destruyó para la siguiente
elección. Sí, sí, sí. Ahora, si uno saca esa fotografía, Eso es una negociación política. Uh-huh. Es decir, te doy esto y vos me das esto. Es decir,
porque el que negocia sabe que resigna algo.
Exacto. Claro. El otro día,
para sacar otra cosa, resigna un pedazo.
El otro día,
pero le logra sacar algo al que está en una posición de fuerza. Menem hubiera ido por esos, por ese turno, que a lo mejor no era de 4, sino de 6, de acuerdo al viejo periodo del artículo 77.
Yo creo que Alfonsín tiene razón, hubiera sacado la reelección de todo.
La sacaba igual.
Porque además, porque el radicalismo,
yo me convencí de
el
eso
radicalismo
después.
Se le estaba desmembrando.
Claro.
Había muchos que iban a apoyar.
Gobernadores radicales que apoyaron.
Claro.
Ahora, lo que es interesante, el otro día una alta dirigente nacional dijo, porque llegó el momento de que hagamos acuerdos políticos con los que piensan diferente.
Mira vos.
Extraordinario. Pero digo, hemos perdido ese sentido común,
sí, sí,
de que la negociación es dejar algo en la mesa, y de que además la negociación es con los que piensan diferente. Los hinchas de Racing, lo que estamos lamentando en este tiempo, Pablo, es no poder ver sufrir a los de Independiente en la tribuna de enfrente cuando les
claro,
haces un gol,
claro,
y sufrir, claro, viendo cómo disfrutan los otros cuando te hacen el gol. Digo, hemos perdido el sentido común de la vida casi.
Sí, 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 sí. Eso está pasando efectivamente y es, como vos dijiste bien, una cosa de los últimos 20 años, ¿no? Pero no, pero esa segunda inspiración, que es una inspiración desde el llano, armó muchas cosas importantes. No solamente el hecho de la autonomía de la capital. El tercer senador, por claro, ejemplo. Todo, es cierto que para la mayor parte de la gente que está caminando aquí por la calle, todo esto parece de tercer orden cuando tienen 6, 5, 4,5% de inflación.
La discusión del Consejo de la Magistratura.
Tienen razón, claro, pero a veces la política tiene que ocuparse de cosas que no le interesa inmediatamente a la gente, pero que les va, pero que ellos no, por eso la democracia es una democracia representativa, porque tiene que haber representantes que interpreten un horizonte de largo plazo. Y eso creo que Alfonsín en eso fue un maestro. Así como no fue de ninguna manera un maestro en la economía, así como yo creo que en la cuestión militar creyó cosas que fueron erróneas, como por ejemplo, él, yo estoy convencido, creyó que los militares se iban a jugar
depurar
a sí mismos.
Cuando fue el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La primera instancia del
por
juicio a las juntas.
Por suerte puso en la ley,
en
la ley que reformaba el Código de Justicia Militar,
la apelación civil, digamos,
¿no?
Claro. Bueno, y hace algo Alfonsín que yo no sé si fue una inspiración o simplemente la aplicación de un criterio justo. Pero, sobre todo ahora que está esta película argentina 1985 en boga, Alfonsín ordena en dos decretos consecutivos juzgar a los responsables de la violencia política, poniendo más hincapié.
¿Cuál es el primero de esos decretos?
El de las organizaciones terroristas.
Así es.
Claro,
157 y 158.
Así es.
Entonces, hecho que ha sido borrado del relato histórico del común de la Argentina.
No, y a veces no se lo borra del relato histórico, pero se lo convierte Alfonsín en un hombre de la teoría de los dos demonios, cosa que era completamente falso.
Digamos, ¿no? Sí. Pero digamos, hace un principio. Y a mí me resulta asombroso el otro día en una charla. ¿Ustedes se olvidan que Firmenich fue preso? ¿Cómo Firmenich fue preso? Claro, Firmenich fue preso por la justicia y digamos, estábamos debatiendo la película entre gente medianamente instruida,
más
jóvenes. A vos te pasará, Pablo, como me pasa más a mí, al que menos le pasa es a Pablo, que ya a Diego, en las reuniones en general uno va teniendo toda gente más joven en la reunión, ¿no?
Demasiado ya, basta.
Pero se ha borrado del relato histórico, pero porque se ha buscado tergiversar esa parte de la historia y darle una épica falsa, o por lo menos en nuestra opinión falsa, y que ha construido una gran confusión, porque hay gente joven que no ha podido dimensionar lo que significó en la Argentina de los 70 el asesinato de personas de un vigilante.
Déjame decirte algo, Diego, sobre
eso. Sí, por supuesto.
que tiene que ver, que contrasta mucho con la gran capacidad que tenía él de persuadir, de transmitir ideas, me refiero a Alfonsín, ¿no? Yo, esto no lo escribí así, pero lo dije en algunas entrevistas. Alfonsín perdió casi todas las batallas por el sentido de sus iniciativas y de los hechos. Voy a poner ejemplos. Teoría de los dos demonios. Mucha gente cree que él, bueno, trataba de manera igual el terrorismo de Estado que el terrorismo de las organizaciones armadas. No tanto eso, pero Semana Santa.
Sí.
Si vos salís a la calle y le preguntás a gente informada, te van a decir:
Alfonsín negoció.
No me digas que no negoció. Y no negoció. No. Digo, en un sentido profundo, no negoció nada. Sí, eligió una figura delictiva, digamos, distinta a la rebelión, porque en la rebelión tenía que poner preso absolutamente a todos, y en la mañana en que va a verlo a Rico dice: no voy a elegir la figura de la rebelión, voy a elegir la figura del motín. Y eso recortó de un modo inteligente, sí, ¿no?
Con militares que tenían mucho poder, no eran los de...
Efectivamente. Claro. Reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución le dio la reelección a Menem. Toda esta otra parte que estamos cuyos efectos estamos viviendo hoy, como hablábamos hace un rato sobre la autonomía de la capital, la reforma de la Constitución es un regalo a Menem. Y la última, para ver cómo pierde Alfonsín la batalla por el sentido. Su relación con De la Rúa. Digo,
es muy difundida, está muy difundida.
La conspiración. La idea de que él conspiró con Duhalde para derrocar. Eso es no conocer para nada. Alfonsín era un hombre de partido, era sobre todo un radical. Él hablaba así.
Ante todo era un gran radical. Acá lo dijo, sentado en ese mismo asiento donde estás vos, lo dijo Federico Pollack, está grabado, y dice. Era terriblemente radical, dijo Alfonsín. Antes y estaba muy bien dicho. Terriblemente radical.
Además, le
una adjetivación impresionante.
Además, les digo algo. Esto es una interpretación mía, ¿no? En trabajando para escribir el libro. Alfonsín le gustaba mucho más tomar mate en un comité que hablar con Portantiero o con Carlos Nino.
O comerse un puchero en lo de Liborio Pupilo.
Por supuesto.
Y arreglando la interna de la capital.
Y lamentablemente no resolviendo el problema del descenso en el 83.
Ah, eso fue.
Con Liborio Pupilo, porque también descendió Nueva Chicago.
Descendió Chicago, es cierto. Sí, no lo pudo resolver eso.
No, digo.
Esas derrotas conceptuales del sentido de
derrotas hizo, por imponer el sentido de la historia.
Exacto. ¿No? Exacto.
A mí eso me impresiona, porque un hombre con la capacidad persuasiva de él, que haya tenido eso, que haya tenido tantas derrotas en la interpretación de la historia, me llama la atención.
Y no será porque Alfonsín era un hombre de una honestidad intelectual notable, es decir, incluso en sus errores, con una honestidad muy grande. Y el debate en la Argentina no es honesto desde hace mucho tiempo.
Es verdad.
Entonces, ¿cómo te defendés honestamente del ataque deshonesto?
No hay manera. La única manera es que te vaya muy bien en el gobierno.
Porque, no le pasó.
Porque, claro, no como a él pasó. A él le fue muy mal económicamente, eso hace que se diluya el resto de los sentidos.
Claro.
¿No?
Claro.
El fracaso económico, que también hay que interpretarlo, ojo. La dictadura le entregó a Alfonsín un gobierno que. Con 350% de inflación anual.
Sí.
Una dictadura ordenancista, disciplinadora, que había eliminado la acción de los sindicatos, entregó un gobierno con 350% de inflación anual. En un desequilibrio, en una crisis de deuda, vos creo que hiciste mención al principio de la catástrofe económica heredada, una crisis de la deuda que solo es comparable toda América Latina, para no entrar en la cosa comarcal.
Bien, bien.
Que solo es comparable, digo, con 1923 en Alemania, la hiperinflación. Digo, las reparaciones de guerra que tuvo que pagar, que tuvieron que pagar los derrotados en general, ¿no? Y eso le pasó a Alfonsín, y entonces todo su partido y también los peronistas retrocedieron un casillero en términos de su pensamiento económico. Cuando se asomaban a la idea de la reforma económica, vieron el horror que había dejado la dictadura y dijo, no, un paso atrás.
De hecho, nunca se habla de las consecuencias económicas de la guerra de Malvinas.
Definitivamente. Definitivamente.
Eso es muy notable. La guerra de Malvinas se convierte en un episodio épico, pero sin consecuencias económicas.
Y te agregaría y la preparación de la guerra con Chile, en que se gastaron dinerales para preparar a las Fuerzas Armadas para una guerra que afortunadamente no ocurrió.
Bueno,
¿no?
El plan de equipamiento de la Marina que pone en marcha Massera y continúa luego es un gasto de dinero impresionante, del que no se habla. Hay una comparación el otro día, esas cosas que nos gusta hacer a veces a los historiadores. El costo de los contratos que firma con Alemania Massera es la mitad de la deuda pública en ese momento.
Mira qué interesante.
6.000 millones, 3.000 millones.
Mira qué interesante.
Entonces vos decís, es como hoy hacer un plan de armamento de 150.000 millones de dólares. Claro, parece una locura, pero está, es impresionante.
Pablo, ¿y cómo sigue tu vida de académico, docente e historiador? ¿Qué estás investigando? ¿Qué estás haciendo ahora? Después de haber alumbrado este magnífico libro.
Estoy pensando un nuevo libro.
Oh, muy bien.
No voy a decir de
qué se trata. Está bien. Nos vas a dejar con la intriga.
No, además.
Iremos a ver,
para que se tenga una idea. El planiferio invertido a mí me llevó 4 años y medio.
Claro.
No sé cuánto me va a llevar el próximo libro, va a ser más corto, pero me lleva tiempo escribir.
Por supuesto.
Escribir con fundamento,
claro. Decir,
¿no? Se puede escribir, pero escribir con fundamento me lleva... El tema es cómo escribir con fundamento y al mismo tiempo con... gracia literaria.
Absoluto.
Claro.
Has resuelto ese dilema.
Yo creo que bastante.
Hace unos cuantos años tenés resuelto.
Creo que bastante.
Sos un historiador, tenés el rigor científico de la investigación, pero tenés un estilo.
Sí,
se lee en todas tus obras. Hablábamos recién de 1955, La Caída, que es magnífico, pero también hablamos del Eslabón Perdido, por el que uno se acerca, porque de su origen irigoyenista viene esa inquietud acerca de la economía. Estos radicales siempre hicieron lío con la economía. Aprovecho a preguntártelo. Y vos demostrás que no en ese libro.
Bueno, era la pregunta que yo quería hacerle y vos me adelantaste en el sentido de... Hay una hay un corpus de ideas económicas de los radicales, porque a los radicales siempre se los acusa de ser institucionalistas, de ser respetuosos de las instituciones, de hacer las internas. Yo un día con un periodista de primera línea me dice, ¿qué opinás de los radicales que siguen con la boludez de las internas? Y que yo le dije, es lo único que hacen bien.
No.
O lo que mejor hacen.
Y por suerte lo hacen. Por suerte lo hacen. A ver.
¿Hay un corpus de ideas económicas
claramente
radicales?
Claramente, el nacimiento del radicalismo, 1890-91, digamos.
Sí.
El nacimiento del radicalismo es un nacimiento empujado por un nervio institucional. Eso está claro. Y el debate interno sobre la economía era un debate que no se saldaba. Había proteccionistas, había librecambistas, había fiscalistas, había antifiscalistas.
La pelea de Irigoyen y Pedro Molina por carta.
Maravillosa. Maravillosa sobre todo porque Irigoyen escribe una cosa que no se entiende nada. Deliberadamente. Deliberadamente. Porque no quería saldar la discusión. Creo que hay algo. Pero déjame, si tenemos tiempo.
Sí, estamos en los minutos finales, pero adelante.
Déjame decirte algo. Efectivamente, los radicales primero tuvieron bastante mala suerte en los gobiernos.
Irigoyen y la guerra,
que fue tremendo para la Argentina. Irigoyen y la guerra. Ahora voy a dejar de decir lo que pongo en el medio. Irigoyen y el 28, que a fines del 28 ya estaban cayendo los términos de intercambio en la Argentina.
Claro.
Alfonsín.
Sí.
Illia Un poco menos, creo que Illia tenía un problema más bien institucional, y es que ya estaba decidido el golpe más o menos desde el mismo día que asumió. Eso es otra historia. Uh-huh. Y de la Rúa también tuvo mucha mala suerte. Era la crisis de la convertibilidad y los términos del intercambio más bajos de la historia argentina.
Absolutamente.
Hubo uno que tuvo buena suerte, que se llamó Marcelo Torcuato de Aguiar.
Sí, señor.
Y fue un buen gobernante, sí, que supo manejar muy bien la economía y las instituciones. Porque Alvear era un hombre más republicano que Irigoyen.
Sí.
Era un hombre más respetuoso del Congreso y más respetuoso de las autonomías provinciales. Irigoyen hizo 19 intervenciones federales. Irigoyen, Alvear también hizo algunas,
sí, sí,
pero menos. Pero menos, ¿no?
Bueno, yo creo que...
Otros escrúpulos.
Sí, sí.
Otros escrúpulos.
Con Diego siempre decimos que la figura de Alvear es una figura que hace bien el radicalismo en comenzar a reivindicar.
Pero por fin, por Dios. Y voy a decir...
Tardíamente.
Y voy a decir uno de los principales errores de Alfonsín, porque yo lo viví personalmente.
No lo nombraba en el listado de los próceres radicales.
No lo nombró en el listado de los próceres de la campaña.
Después se rectifica el de eso.
¿Sabes cuándo? En la campaña de De la Rúa.
Sí, señor.
No antes.
Bueno, en ese tiempo.
No le gustaba nada porque había nacido a la política en el momento antialviarista de los jóvenes radicales, intransigentes.
Yo, como no radical, la única vez que pude hablar con Alfonsín, presentación del último tomo del libro de Irigoyen.
De nuestro amigo Gassió.
De Gassió. Él dice, porque hace un discurso extraordinario. Yo ahí entendí lo que es el peso del entorno para los grandes hombres. Porque entró Alfonsín, esto debe haber sido 2006-2007, ya estaba 2005. Ya estaba Alfonsín con algún...
Más o menos al mismo tiempo que escribía Memoria Política, ¿no?
Claro, Política.
Entonces entró Alfonsín rodeado de 50 tipos gritando, ¡Alfonsín! ¡Alfonsín!
Qué horror,
¡Alfonsín!
Qué horror.
Pasó... Se sentó con Víctor Martínez, que en ese entonces
estaba
era
también el presidente del Instituto
Irigoyeniano, y dice, si algo nadie puede decir de los radicales, es que siempre hemos tenido presidentes que entraron con más dinero al gobierno del que se fueron. Hipólito Yrigoyen, Alvear, Illia y yo. Ovación extraordinaria. Y cuando sale, me cruza y le digo, presidente, mire, yo no soy radical, pero soy historiador y le agradezco el reconocimiento a Alvear. ¿Le parece importante? Sí. Venga, explíquemelo. Y ahí le dije...
Bueno, ahí te das cuenta que no le gustaba Alvear.
Claro.
Que ya a esa altura lo nombraba porque no tenía más remedio que nombrarlo.
Bueno, pero digamos...
Bueno, se adecuó.
Exacto. Es decir, antes no lo hacía. Sí. Es decir, aún... Sí. Y es un dato interesante. Yo la maldad que hago siempre que voy a algún comité radical que me invitan a charlar es le llevo y les regalo un retrato de Alvear. Ahora,
cada vez menos. Hay más retratos radicales de Alvear en comités
ahora
radicales.
Ahora se los nombra todo el tiempo.
Ahora, ¿sabés cuál es la sorpresa? Y lamento que se termine el tiempo. En Junín acaban de poner en el pasillo de los presidentes radicales a Frondizi.
Bueno, yo lo he visto en varios lugares. Creo que no estoy seguro. Creo que lo he visto en Mendoza hace...
Fuiste a Mendoza hace muy poquito.
Creo
con el libro
que está Frondizi.
Sí, está.
Creo que está Frondizi en el comité
de la calle Alem. Es el comité provincial de Mendoza en la calle Alem.
Exactamente.
Sí.
Y hace bien.
Y está bien.
Está muy bien. Y ahí ya no pueden decir mucho de que los radicales no tenían ideas económicas. Un segundo nada más para decir lo siguiente. Si yo digo el Perón del 46-48 y después digo desde el 52 y después digo Menem y después digo el kirchnerismo, ¿qué los une económicamente?
Combatiendo al capital.
Bueno. Qué magnífico este programa. Nos despedimos con nuestros oyentes queridos de todos los martes en Radio Cultura. Le agradecemos profundamente, Pablo Gerchunov, que hayas tenido este rato.
Yo
para
les
compartir.
Agradezco mucho haberme invitado, la pasé muy bien, me divertí, sobre todo, que es lo más interesante.
Es fundamental. Lo hemos dicho acá hace unos programas atrás con Ignacio Zuleta. Si uno además habla de cosas serias y no se divierte, tiene que dedicarse a otra cosa.
Por supuesto.
Y con vos uno se entretiene leyendo, aprendiendo y además en esta conversación.
Gracias.
Eduardo, Pablo, que termine muy bien este 2022 y que en el 23 no se encuentre unidos o dominados, no sé si sería la mejor.
Y que sea de verdad un año alfonsiniano
y que sea el año de crisis.
Bueno, hay un proyectito que es ponerle presidente Raúl Alfonsín al Paseo del Bajo.
Sí, creo que está en tratamiento. Tiene estado parlamentario en la legislatura de la ciudad
con
de
Buenos lo cual Aires. Se van a unir Balbín con Ilia.
Claro,
que también no se llevaban.
Muy cierto.
Va a ser así.
Así que, Diego, yo quiero decir aquí que ha sido un tiempo maravilloso. Gracias por todo. Y bueno, que el 2023 sea un poquito más próspero que el 2022, que no va a tener que esmerarse mucho.
No va a ser demasiado. Pero bueno, tengamos esperanza. Bueno, gracias, Pablo, de vuelta por tu participación.
José Luis, Patricia, nuestros productores, Camila, Diego,
a Claudio, que no está, pero bueno, gracias a todos y a Radio Cultura por darnos el espacio.
Gracias,
nos veremos, Diego. Si es posible, nos reencontraremos en el 2023.
Nos reencontraremos en el 2023. Muchas Chao. Gracias, feliz año para todos.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.